con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 15 de junio, estamos en el Ecuador del mes, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Vamos apurando los últimos días de la primavera antes de la entrada del verano, eso será el jueves. Y el tiempo viene estable durante hoy, mañana y el comienzo de la próxima semana. ¿Algún hecho destacado o diferente? Bueno, las tormentas, que se esperan fuertes en el interior del sudeste peninsular. Y luego el descenso de las máximas en el Alto Ebro, en Zaragoza. Hoy no van a pasar de los 27-28 grados, cuando ayer rozaron los 35, que es precisamente la máxima a la que hoy sí van a llegar en Málaga y en Córdoba, por ejemplo. 34 van a alcanzar en Granada. Vamos cerrando una semana marcada por la resaca de las elecciones europeas y en la que se ha ido cumpliendo el guión al que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Da igual el resultado que obtenga en unas elecciones. Poco importa que no gane, que su rival aumente 14 puntos respecto a las europeas de 2019. Que el PSOE baje en España en el número de eurodiputados y también en porcentaje de votos, aunque sean descensos no pronunciados. Todo eso a Pedro Sánchez le da igual, porque siempre consigue darle la vuelta y termina por controlar el relato, con la ayuda de un amplio grupo de corifeos que quieren hacer creer al resto lo que no es. El resultado del domingo no avala nada de lo que Sánchez elevó a plebiscito, aunque lo que realmente se votaba no iba en clave nacional. Pero Sánchez quiso que así fuera. Y los votos contados en las urnas el 9 de junio no respaldan mayoritariamente la amnistía, no apuestan por una fiscalidad singular para Cataluña y no exoneran a Begoña Gómez de la investigación que mantiene abierta un juez instructor de Madrid. Aunque esto es así, Sánchez va a seguir a lo suyo, sin importarle prostituir todas las instituciones que tenga a su alcance, comprometiendo el poco prestigio que les queda a los que puso al frente de ellas. ¿Cuál es su herramienta predilecta para condicionar las decisiones judiciales?
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Bingo. La fiscalía vuelve a ser la herramienta a la que recurre Moncloa para ir metiendo con calzador la amnistía. Fue publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado. Esto ya les avanzamos que iba a ser así, que no iba a ser hasta después de las europeas. Y ahora los jueces tienen tajo por delante. Sánchez, hablando de jueces, no se va a dirigir a Marchena. A ver, el Marchena no es tan torpe. Tampoco tendría nada que hacer con el juez que ha llevado en el Supremo la causa principal contra los condenados por el intento de golpe separatista de 2017. No se va a dirigir directamente al instructor Llarena, faltaría más. Lo que hace es activar al hombre que colocó al frente de la Fiscalía General del Estado, él y su antecesora, la exministra socialista Dolores Delgado. Esa persona se llama Álvaro García Ortiz, por si hay por ahí alguien que a estas alturas no sabe su nombre. Y está rozando su propia imputación por ordenar a varios subordinados difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Álvaro García Ortiz para salvar la amnistía de cualquier obstáculo, incluidos los reparos legales que puedan surgir ante esa polémica ley? Pues lo que ha hecho es lanzar una orden con carácter general para todos los fiscales del Supremo que tienen algo que decir en todo lo relacionado con el procés. Y les pide que informen a favor de amnistiar a todos, poniendo por delante al delincuente Puigdemont, al prófugo de la justicia y al resto de condenados el 1 de octubre de 2017 por el Alto Tribunal. Condenados y luego indultados, los que fueron juzgados por el gobierno de Pedro Sánchez. Y mira por dónde los fiscales del Supremo no están de acuerdo con esa orden. No solo con la orden, sino con amnistiar a todos y de todo, lo que negociaron el PSOE y Junts durante las conversaciones semiclandestinas en Suiza. Entienden que esta ley no puede borrar de un plumazo la malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Pues porque estos fiscales defienden que los condenados y el forajido, aún sin juzgar, sí tuvieron ánimo de lucro. Sostienen que su actuación sí afectó al dinero de todos. Que jugaron con el dinero público, que por si acaso alguno se lo olvida, no cae del cielo. Es dinero que todos pagamos con nuestros impuestos. Se da la circunstancia de que los cuatro fiscales del Prusés van a una. Y son cuatro veteranos con una trayectoria muy, muy amplia. Javier Zaragoza, uno de los fiscales del 11M durante su etapa en la Audiencia Nacional. Fidel Cadena, que de los 45 años que lleva como fiscal, los 17 últimos los ha pasado en el Supremo. Consuelo Madrigal, que fue la primera mujer en ser elegida fiscal general del Estado. O Jaime Moreno, igual que el resto de compañeros, con más de 4 décadas en la carrera fiscal y los últimos 20 en el Alto Tribunal. Esta es la guerra abierta ahora mismo entre Álvaro García Ortiz, que sabe que dirige una institución jerarquizada, y quien, atendiendo al jefe que le nombró, quiere que los fiscales hagan lo que les ordena Pedro Sánchez. Esto lo omite y defiende que todo lo que está haciendo se ajusta al estatuto del Ministerio Fiscal.
No voy a hacer declaraciones, lo siento mucho. Venga una clausura de un curso de fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones. Yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace, así que nada, muchas gracias. Gracias. No, lo siento. No, ninguna. Está todo según el estatuto, no hay que valorar nada.
Está todo según el estatuto fiscal. Bueno, todo esto lo van a analizar este martes en una reunión de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo. Es lo que en el argot interno llaman el generalato de la Fiscalía. Será una reunión tensa, así se prevé. Elevarán un criterio. Pero va a terminar imponiéndose lo que diga Álvaro García Ortiz. Es decir, va a terminar imponiéndose el mandato de Pedro Sánchez, que para eso le nombró y para eso ha fabricado esta ley. Lo que diga la Junta de Fiscales de Sala es preceptivo, pero no es vinculante. Y sabiendo lo que va a ocurrir, los cuatro fiscales del Supremo que tienen algo que decir en lo vinculado con el proceso separatista de Cataluña ya han pedido su relevo. Se nos ha pasado una cuestión, por cierto, que quizás sobra decirla. Además de la petición a los fiscales para que se aplique la amnistía a Puigdemont, también solicita que se levante la orden de detención contra el fugado. Esto para que venga cuando antes a España y, ya de paso, se aclare la viabilidad de la legislatura en el Congreso y también la propia gobernabilidad en Cataluña. La noticia de las últimas horas ha estado también en Italia, en la cumbre del G7, por dos cuestiones. Una, por primera vez ha participado un papa en la reunión de los 7 países más poderosos del mundo. Son las 7 economías más avanzadas de todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, como Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá. Y hay un asunto del que venimos hablando desde hace ya tiempo, pero que sigue desvelando riesgos nuevos. Es la famosa inteligencia artificial, que ha dicho el Papa que no es ni objetiva ni neutral, y advierte de utilizar esta IA en las guerras, por ejemplo.
Corresponde a cada uno hacer un buen uso de ella y corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero.
Bueno, el Papa, que a sus 87 años está al tanto de todos los avances que se producen en el mundo y que no se limita a demonizar la inteligencia artificial porque sí. Lo que hace es advertir de los riesgos, advertir de la ampliación de las diferencias entre países avanzados y aquellos que siguen en vías de desarrollo y de imponer una cultura del descarte. Pero también no oculta el Papa las potencialidades de la inteligencia artificial destinada al bien, como una tecnología, decía, fascinante y tremenda. Bueno, al margen de la presencia del Papa, hay un asunto que confirma la tensión, la fricción permanente en estas cumbres, con intereses muy dispares y con la incorporación de líderes mundiales que se salen del carril y se salen de lo que es la cultura woke, que te dice cómo tienes que pensar, qué es lo correcto y qué no lo es. Si hay un elemento díscolo o diferente en este G7, es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No descubrimos nada si te digo que su relación con el francés Macron es manifiestamente mejorable. La cara de asquito que puso Meloni cuando le saludó Macron hace bueno el dicho de la, aquello de lo de la cara, como espejo del alma, ¿no? Como si le hubiera entrado un apretón o estuviera al borde de la indigestión tras saludar a su homólogo francés. Al margen de esto, hay un asunto que consiguió Meloni que no es menor. La italiana se impuso al francés y consiguió que en la declaración conjunta se retirara la defensa del aborto. Y así, la palabra aborto no aparece en la declaración final del G7. Esto, a pesar de Joe Biden, muy para su pesar, pero sobre todo para el de Macron, que hace 3 meses reconoció el aborto como un derecho recogido en la Constitución. Es una gran victoria de Meloni. No es fácil lo que ha conseguido. Excluir el respaldo explícito al aborto de esa declaración final, lo que ha molestado, ya digo, al presidente de Estados Unidos y al de Francia. Eso tiene aún más mérito. Y no es cosa menor porque en los borradores previos sí que aparecía la palabra aborto. Una línea roja para Meloni y más aún en el día en el que había invitado al Papa Francisco. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán. Fallecen
2 españolas que han sido halladas en los escombros de un edificio de viviendas en la ciudad belga de Hoboken que ha sufrido una explosión. Se trata de una madre de 42 años y su hija de 10, ambas vecinas de Ceuta. En la explosión, de la que aún se desconoce el origen, fallecieron otras 2 personas y hay 3 heridos graves.
Reaparece
Kate Middleton en su primer acto oficial desde diciembre, cuando anunció que padecía cáncer. La Casa Real Británica ha difundido una foto de Middleton en la que anuncia un buen progreso en el tratamiento de su enfermedad. La princesa de Gales regresará en el desfile militar del Trooping de Color en Londres.
Y alivio
en la factura de la luz durante este fin de semana. Entre las 9 y las 7 de la tarde de hoy sábado, el precio medio del megavatio de la luz en España será de 0 euros.
Y a partir de las 6 de la tarde hoy en España se paraliza buena parte del pulso vital de este sábado. ¿Por qué? Porque en Alemania ha quedado abierta ya la veda de la Eurocopa.
5, 4, 3, 2, 1, rueda la pelota en Alemania, comienza la Eurocopa. Primer balón para la selección.
Comienza la Eurocopa, lo ha hecho esta noche con la victoria de Alemania contra Escocia por 5-1. Además de la anfitriona, hay 2 favoritas para ganar el título. Una es la Francia de Mbappé, otra es la Inglaterra de Jude Bellingham. Pero esta es una competición que deja siempre un hueco para las sorpresas. Y hoy es el turno, te lo decía, hoy es el estreno de España, de nuestra selección, del equipo que dirige Luis de la Fuente. Es un conjunto con muchas caras nuevas. Para que te hagas una idea, solo 10 jugadores repiten desde el último Mundial de Qatar. Hay algunos especialmente jóvenes, con 16 añitos. Ahí está Lamine Yamal, que se ha tenido que llevar los deberes de cuarto de la ESO para hacerlos en la concentración. El primer partido de España, pues es hoy mismo, en el Estadio Olímpico de Berlín, a las 6 de la tarde, frente a la Croacia de Modric. Están pasando más noticias, te las seguimos contando. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy es noticia algo que sucedió hace 26 años y que permanecía sin resolver. El asesinato del concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, en junio de 1998 en Rentería, en Guipúzcoa. La Audiencia Nacional ha condenado a 110 años de cárcel a los 2 miembros del Comando Donosti de ETA que perpetraron ese crimen. Esos 2 miembros son Iranzu Gallastegui, alias Amaya, y Francisco Javier García Gatelu. Chapote. Esto te suena más, ¿verdad? Solo sea por ese lema que recorrió la campaña de las generales pasadas, con el que te vote chapote. Bueno, los jueces han considerado que los dos fueron los responsables de fabricar y colocar la bomba que mató al concejal del PP, a Zamarreño, y que hirió de gravedad a su escolta y una mujer que se encontraba en esa zona de Rentería. Alberto Escalante.
La sentencia recoge que fue Amaya la que adquirió unos días antes la motocicleta a la que ambos adosaron una bomba que tenía entre 1 y 2 kilos de explosivos. Según la Audiencia Nacional, activaron ese artefacto por control remoto cuando Zamarreño estaba desprevenido. Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en víctimas del terrorismo, celebra que se esclarezca un nuevo atentado sin resolver.
Desde que en el 2011 hiciésemos pública la cifra de los casos sin resolver, más de 300 casos, pues han sido 25 los casos en los que hemos podido llegar al juicio y 18 los que se han resuelto, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia para la familia, fundamentalmente, y también para los que llevamos años peleando por el esclarecimiento de todos los atentados.
Chapote y Amaya eran liberados del Comando Donosti junto al ya fallecido Luis Gueresta. La sala les condena además a indemnizar a la viuda del concejal del PP, a sus hijos, así como al escolta herido.
Manuel Zamarreño estaba señalado por ETA, eso lo sabía bien su familia. Y conocían también que la banda terrorista había ordenado a sus comandos atentar contra concejales del Partido Popular. Su amigo José Luis Caso fue el sexto concejal asesinado por ETA. Y aún así, Zamarreño, Caso fue asesinado en diciembre del 97, y Zamarreño asumió el cargo en mayo del 98. Apenas no llegaba, medio año después. En junio fue asesinado por la banda terrorista. Bueno, en este caso llega esa condena, llega ese esclarecimiento 26 años después, y hablamos de un tipo como Chapote, que cuenta con 11 asesinatos a su espalda, además de otros 2 intentos de asesinato y un atentado contra una discoteca. Y luego está Amaya, que es Iranzu Gallastegui, que entró en prisión en 2005, condenada a una pena acumulada de 30 años. En noviembre cumplirá 3/4 partes de su condena por asesinar, entre otros, a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Mújica, ya José Ignacio y Irureta Goyena. La pugna, el choque de trenes, se sitúa entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, entre 4 fiscales del Alto Tribunal, que se mantienen firmes. Y ya han dicho que no van a dar marcha atrás. Se oponen a aplicar sin rechistar la ley de amnistía pese a la orden de su superior jerárquico, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Dicen que amnistiar a todos y de todos los delitos a los líderes independentistas catalanes es improcedente y una decisión contraria a las leyes. Patricia Rossetti.
No van a firmar esa orden. Es improcedente y contraria a las leyes. Con esta claridad y rotundidad la habitual de estos fiscales, responde Javier Zaragoza en nombre de los 4 del Prusés al fiscal general. En la respuesta, García Ortiz señala que no se ajusta a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal. Y los argumentos son manifiestamente insuficientes. Como ya advirtieron en su escrito, invocan que se reúna la Junta de Fiscales de Sala para que decida sobre el perdón al delito de malversación. Reunión que se va a celebrar el próximo martes. Y si tras la Junta el fiscal general insiste en aplicar la ley de amnistía en su totalidad, le piden que él mismo despache la causa o que designe a otros fiscales, porque ellos no lo van a firmar. El fiscal general reprocha en su escrito a los 4 que hayan utilizado opiniones personales porque desbordan el ámbito jurídico y comprometen la imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Público. Lo dice García Ortiz.
A García Ortiz, que le nombró, bueno, le designó primero con el dedo su antecesora en el cargo, la exministra socialista Dolores Delgado, pero que lógicamente Pedro Sánchez estaba encantado con ese nombramiento. Sabía que iba a tener un hombre dócil, ansioso por atender las órdenes del presidente del gobierno. Y así está siendo. Desde el PP piden directamente la dimisión del fiscal general del Estado y desde el Frente Socialista, como te puedes imaginar, le defienden. Ahí está Cuca Gamarra y ahí está la defensa encarnizada que hace el portavoz parlamentario Pachi López.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. Ya no hay más recorrido. Por mucho que Pedro Sánchez lo necesite para que trabaje a favor.
Ahora, desgraciadamente, tenemos una derecha que no tiene sentido de Estado. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las instituciones y entre ellas también por el fiscal general del Estado.
Nos pide sentido de Estado, Pachi López, ante una ley a la carta, que es un borrón y cuenta nueva, que trata de olvidar, de borrar todos los delitos que se cometieron el 1 de octubre. Nos pide a todos y les pide especialmente a los fiscales del Supremo que cierren los ojos ante las consecuencias de la ley, sobre todo la motivación de esa ley. Todo esto está marcado en los esfuerzos del PSOE por retener el apoyo de sus socios independentistas. Y esto es un suma y sigue, porque los separatistas tienen muy claro lo que quieren. Primero era la amnistía, luego llegan las cuestiones fiscales, el perdón total de la deuda y luego vendrá lo del referéndum de autodeterminación. En cuanto a lo segundo, pues ya saben que esta semana desde Moncloa han reconocido que hay una negociación para perdonar hasta 15.000 millones de euros de deuda al gobierno autonómico catalán. O también el posible pacto fiscal para que la Generalitat tenga una financiación singular, una financiación a la carta, con concesiones. Y ahí hay una rebelión interna dentro de los varones socialistas, varones regionales. ¿Quién le pone voz? ¿O quién la levanta más? El castellano manchego Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pretende ganarse a los separatistas con la condonación de la deuda de Cataluña en torno a los 15.000 millones de euros y en paralelo aspira a hallar la división de los varones del PP al extender la oferta de una quita a todas las comunidades del régimen común. Siguiendo la estela del malestar de los populares ante un trato desigual, el socialista Emiliano García Page, cuya disidencia es simplemente ignorada en la Moncloa. La estrategia está pergeñada. La cabeza del presidente, aducen en la sala de máquinas, está en la legislatura y no en Paje. Con el mandatario de Castilla-La Mancha, al igual que el resto, María Jesús Montero se encontrará para calcular cuantías antes de elevar al rango de ley su señuelo en el Congreso de los Diputados con la intención de forzar al Partido Popular a votar a la vez el traje a medida catalán y el del resto de autonomías. La Moncloa cree que, a pesar del cabreo, difícilmente alguna comunidad quedará fuera del alivio fiscal.
¿Qué más asuntos acorralan a Pedro Sánchez? La investigación abierta contra su mujer. El caso Begoña Gómez. La Asamblea de Madrid da luz verde a crear una comisión de investigación para aclarar si hubo irregularidades o trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid con Begoña Gómez. Ramón García Pellegrín.
La mayoría absoluta del PP en la mesa y en la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, ha sido suficiente para dar luz verde a la creación de esa comisión de investigación a Begoña Gómez. El Partido Popular quiere saber si pudo haber algún trato de favor a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por parte del rectorado de la Universidad Complutense. Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea.
Lo que queremos saber es cuáles son los méritos de Begoña Gómez que la han hecho acceder a la dirección de una cátedra extraordinaria. Si ha sido su producción científica, sus méritos académicos o cualquier otro, porque si no fuera así, lo que sería es un escándalo que alguien le hubiera dado una cátedra a la mujer del presidente del gobierno por ser mujer del presidente del gobierno.
Los trabajos de esa comisión de investigación comenzarán en octubre. El Partido Socialista, por su parte, ha criticado que el PP pretenda seguir lo que califica como política de lodazal en la comunidad. Los socialistas censuran que el PP rechace investigar las más de 7.000 muertes de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia, mientras aprueban una comisión sobre la Complutense, la primera universidad de Madrid, a pesar de su autonomía.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por primera vez, un papa ha participado en una reunión de del grupo del G7. Ya sabes, ese grupo que integra a las 7 potencias mundiales con economías más desarrolladas. Francisco lo ha hecho este viernes en Apulia, en el sur de Italia, junto a los líderes de las democracias más poderosas e importantes del mundo, y ha hablado sobre la inteligencia artificial. El Papa ha mandado un mensaje claro: el mundo necesita un cambio profundo que vaya más allá de esta revolución tecnológica. A las 6 y 25 nos situamos en Roma. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Camino de cumplir 88 años, el Papa decidió no perder la ocasión de tener frente a frente a los políticos más poderosos del mundo para pedirles que no dejen en manos de la inteligencia artificial decisiones que pueden tener consecuencias para las personas, porque está en juego la dignidad humana.
Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana.
Con gran delicadeza y admiración, todos, uno a uno, se acercaron al pontífice para recibirlo y despedirlo con palabras de agradecimiento. El deseo de Francisco es que no se haga oídos sordos a su petición de prohibir las armas autónomas letales, porque ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano, explicaba. A lo largo de una jornada maratoniana, el Papa se reunió por separado con los presidentes Zelensky, Macron, Trudeau, la directora general del Fondo Monetario Internacional y también Joe Biden, Lula da Silva y Erdogan, entre otros. Por cierto, Antonio, Giorgia Meloni consiguió que en la declaración final no aparezca ni siquiera nombrada la palabra aborto.
Un gesto que tiene mucho mérito y que ha tenido el enfado tanto del presidente Macron como del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto en Italia. Nos situamos también en Reino Unido, donde Kate Middleton, la princesa de Gales, va a reaparecer este sábado por primera vez en público tras haber anunciado que padece cáncer. Recordarás que habló de su enfermedad en un vídeo el pasado mes de marzo, tras semanas de especulaciones sobre qué le sucedía a la que es la figura mejor valorada de la realeza británica.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Así anunciaba Kate Middleton que padecía cáncer, que sería tratada con quimioterapia y que deseaba pasar ese tratamiento en la intimidad de su hogar junto a su familia. Bueno, pues este viernes el Palacio de Kensington ha difundido una foto de Middleton en la que anuncia un buen progreso en el tratamiento de su cáncer. Volveremos a ver la princesa de Gales en el desfile militar del Trooping the Colour en Londres, corresponsal Eva Millán.
Una vez más, la princesa de Gales asume el control de la narrativa y tras semanas de especulaciones confirma su primera aparición pública desde que el 22 de marzo anunciase que padece cáncer. El acto elegido es el tradicional desfile conmemorativo por el cumpleaños del rey. Participará en carroza junto a sus tres hijos y estará en el habitual saludo desde el balcón de Buckingham, una asistencia que tanto la princesa como el Palacio de Kensington, la oficina que la representa, aclaran que no supone un regreso formal a la vida pública. En su personal mensaje de este viernes, Kate Middleton admitía que todavía no está fuera de peligro y confirmaba que la quimioterapia no solo continúa, sino que le quedan todavía meses. En el aspecto positivo, la princesa ha revelado los buenos progresos que ha experimentado y, como prueba, avanza su deseo de participar este verano en algunos compromisos públicos.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay, 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 ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Estamos en una mañana de sábado, hemos llegado al Ecuador del mes en un día que viene marcado por buen tiempo, fundamentalmente con temperaturas máximas que están acorde a la época en la que nos encontramos, a las puertas del verano, que ya sabes que entra oficialmente este jueves, y con un día en el que estamos pendientes, como no, de lo que está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, nos lo recordó Pedro Sánchez y nos lo viene ratificando en cada una de las decisiones que toma este órgano. Digo, en la Fiscalía tenemos ese plantón de los fiscales del Supremo ante su superior jerárquico Álvaro García Ortiz, que quiere que aplique la ley de amnistía de forma inmediata y sin levantar la voz. Luego la noticia también está en la cumbre del G7, donde se ha aprobado una importante ayuda económica a Ucrania y donde la italiana Meloni le ha ganado el pulso al francés Macron y ha conseguido que se elimine de la declaración final de forma explícita el derecho al aborto. Y tres, sí, la noticia hoy está también en la Eurocopa con el estreno hoy de España de nuestra selección frente a la Croacia de Modric. Todo esto lo venimos analizando desde las 6. Y ahora nos vamos a detener en un debate que reaparece frecuentemente. España lidera el ranking de paro en Europa. Y tenemos también ese deshonroso puesto en el desempleo juvenil. En este contexto, además de las dificultades de los más jóvenes para encontrar un empleo, está también el debate de lo que se conoce como edadismo. Esto que del edadismo, que es bueno, la discriminación por razón de edad. En medio de ese debate nos vamos a situar en Sevilla, son las 6:33, y en el anuncio de un conocido bar de la capital hispalense.
Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración y, a ser posible, con más de 45 años.
Este es el mensaje que los responsables del bar Donald de Sevilla publicaban hace unos días en las redes sociales. Lo has escuchado bien. Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración y, a ser posible, con más de 45 años. Esa es la clave. Ese es el debate que han abierto. Desde luego no es una oferta habitual, porque estamos acostumbrados a que las empresas reclamen a jóvenes y no tanto a trabajadores seniors. Pero Mariano García, que es el propietario de este bar, del bar Donald de Sevilla, está, digamos, algo cansado de contratar a gente joven que, dice, no se implica y no se compromete.
Nosotros necesitamos una persona que llegue aquí y diga: ¿qué vino quiere? ¿Un Rioja? Pues vale, un Ribera. El otro día me pasó con uno de los compañeros que metimos, de los chavales, le pidió un cliente un vermú y el camarero le preguntó al cliente que si era, eso era un vino blanco o un tinto, que lo tenía que buscar.
Bueno, la juventud, ¿verdad? En fin, Mariano está buscando gente para su bar, con nociones básicas en el campo de la hostelería, con experiencia en la vida y, sobre todo, que den continuidad a su negocio.
Yo con la juventud no, es que he tenido malas y buenas experiencias. He tenido un chaval que se ha llevado 4 meses conmigo y me dijo: me voy a Ibiza con mi amigo José y voy a conocer a Ibiza y a pasármelo bien. Claro, pero los 4 meses me han servido, pero ¿ahora qué hago yo? ¿Enseño otros 4 meses? ¿Me pongo a llorar en la puerta?
Conocemos de sobra que para la hostelería es complicado encontrar personal que se mantenga en el tiempo. Bueno, casi es noticia que un bar, un restaurante, mantenga la misma plantilla durante mucho tiempo. noticia o un fenómeno casi paranormal. Precisamente porque muchas de las personas que comienzan a trabajar en un bar, en una cafetería o restaurante, lo hacen para sacarse algún dinerillo mientras estudian o encuentran algún empleo relacionado con sus estudios. Por eso, el propietario del bar Donald, entre los requisitos, busca gente que por su situación laboral necesite el trabajo a largo plazo.
Siempre busco, pongo algún detalle para que sean personas mayores, personas que tengan una hipoteca, que tengan una responsabilidad, que tengan una carga familiar, ¿comprende? Entonces, ya más que nada, aparte de la profesión, que sean más o menos profesionales, que tengan una carga económica para que me duren por lo menos 10 o 15 años.
¿Y algún candidato? Pues sí, Mariano, de hecho, continúa haciendo entrevistas.
Como esto ha sido una cosa sin tan viral y tanta eso, el mismo viernes yo estaba de viaje y llegué el viernes por la mañana. Tenía unas 40 o 40 y tantas personas, de los cuales hay que cribar mucho. Iremos probando. Estoy muy, muy satisfecho porque tengo ahora mismo ahí una cola de 10 o 12 personas que yo creo que dan la talla para este negocio.
Bueno, eso sí, el propietario del bar Donald, aunque se ponga firme y algo quisquilloso en sus ofertas de trabajo, simplemente busca gente con ganas de hacer las cosas bien y que realmente necesite el sueldo. Por eso no descarta a nadie.
Pero bueno, que si viene uno con 30 años que me demuestra que trabaja y con 25 lo meto. El problema es lo que no teníamos gente, no venía nadie a los anuncios, no venía. Pero esto para mí ha sido un bombazo. Pero ya no es porque todo el mundo sepa del Donald. No, es que hay mucha gente que necesita trabajar.
Bueno, estamos hablando de ofrecer empleo a gente más mayor. Fíjate que en los últimos meses aquí en España el porcentaje de compañías que han apostado por perfiles de más de 43 años constituyen alrededor del 35% de las empresas. Están pasando más noticias, te las cuento con Arturo y Estarán. Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a ordenar un alto el fuego en Ucrania bajo ciertas condiciones.
El líder ruso pide que Ucrania retire sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia y además que renuncien a entrar en la OTAN. Desde la propia OTAN no se fían del plan de paz del dirigente ruso. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dice que la iniciativa no está hecha de buena fe y que eso solo puede significar más agresión hacia el pueblo ucraniano. Por su parte, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ha asegurado que el presidente ruso Putin no está en condiciones de decir a Ucrania lo que ha de hacer para conseguir la paz. Y le ha instado a abandonar los territorios ocupados por Rusia para parar la guerra.
Dos españolas, una mujer y su hija de 10 años, mueren en una explosión en Amberes.
Ambas se encuentran entre las cuatro personas que han muerto en un edificio de viviendas en la ciudad belga de Hoboken, muy próxima a Amberes. La explosión acontecida el jueves destruyó la parte superior del inmueble y desde entonces los bomberos se afanan entre los escombros para buscar a posibles víctimas. Tras localizar este día tres cadáveres, este viernes han encontrado un cuarto y continúan las labores para buscar a un vecino que no ha dado noticias desde el suceso. Además, hay tres heridos graves y otros tres leves como consecuencia de la deflagración, cuyas causas aún son investigadas por las autoridades que barajan que se debiese a una fuga de gas.
Baja por primera vez desde la pandemia la cifra de denuncias y víctimas de violencia de género.
El Poder Judicial anota este descenso en el primer trimestre de este año y que casi el 80% de las sentencias fueron condenatorias. Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, de los que han informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, muestran un descenso de, como decíamos, algo más del 20% de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que apenas han variado respecto al primer trimestre de 2023.
A las 6:38 vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Y todas las portadas, en todas aparece lío en la Fiscalía a cuenta de la aplicación de la ley de amnistía.
Los fiscales del Procés se plantan ante la orden de García Ortiz de acatar la amnistía. Es el principal titular de ABC, donde publican una foto de Álvaro García Ortiz ocupando más de la mitad de su portada. En su editorial piden directamente la dimisión del fiscal general del Estado porque su alineamiento con los intereses del gobierno ha servido no solo para dinamitar su prestigio personal, sino pues para poner en riesgo el crédito de la institución. En El Mundo consideran que la respuesta de los fiscales del Supremo es coherente y su escrito rebate los argumentos manifiestamente insuficientes de García Ortiz para amnistiar también la malversación y proteger a Puigdemont. En El País recuerdan que el fiscal general del Estado tiene la potestad de imponer su criterio y destacan además la postura de los fiscales del Supremo que se niegan a acatar la orden de ejecutar la medida. Se olvidan, eso sí, de mencionar en su portada que rechazan esa aplicación y así lo hacen constar de forma literal en su escrito por improcedente y no ajustado ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal. En el debate.com hablan Antonio de rebelión contra la orden improcedente de García Ortiz, y en el confidencial.com se centran en la orden del fiscal general del Estado de amnistiar también la malversación por la voluntad legislativa.
Nos dice también la cumbre del G7 que ha echado el telón en Italia con muchos frentes abiertos.
En La Razón se centran en la alerta de los países del G7 sobre la pinza de Xi Jinping y Putin, sobre la pinza China y Rusia. Y no pasa por alto un gesto que ha marcado esta cumbre. El Papa Francisco participa por primera vez en la cumbre y la primera ministra italiana Giorgia Meloni consigue retirar la referencia al aborto. También lo incluye El País y se revuelven porque el derecho al aborto sí que estaba pues en los borradores iniciales de la cumbre. Para La Vanguardia, la eliminación del aborto en la declaración final lo que hace es empañar la cumbre del G7. Es su visión. Tras un áspero pulso, indican, en el que Meloni impone su veto ante la posición del francés Macron. Sobre esta cumbre, en ABC destacan la respuesta de Putin, las amenazas del presidente ruso al paquete de ayudas aprobadas para ayudar a Ucrania. 50.000 millones de euros, y recuerdan que la OTAN ha creado un Estado Mayor en Alemania para monitorizar la invasión rusa en Ucrania.
Sobre la financiación a la carta para Cataluña, hoy se habla de la rebelión regional del PSOE.
El más claro sigue siendo Emiliano García Page, que ayer dejaba un nuevo recado a Sánchez. Tontos no somos. En El Mundo citan fuentes del ejecutivo de Page que tachan de amoral su trato singular para Cataluña. En uno de sus editoriales se enmarcan esas cesiones fiscales a Cataluña dentro de la debilidad del gobierno y concluyen: no puede haber un modelo de financiación válido para todas las autonomías si lo que se persigue es la desigualdad privilegiando a Cataluña.
Máxime, concluyen, si se hace para retener el poder. 6:42, 5:42 en Canarias, seguimos. Desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Desde las 6 te estamos contando lo último, que mira, cómo no, también a la Eurocopa de Alemania. Hoy se estrena España, sí. Y a esta hora lo que vamos a hacer es contarte la actualidad socio-religiosa. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, lo más reciente es la presencia por primera vez de un Papa, de Francisco, en la cumbre del G7, que ya sabes, es ese cónclave de los dirigentes de las 7 primeras potencias mundiales. El encuentro ha sido en Italia, se han discutido varios ejes, pero ha destacado uno: la preocupación por las posibilidades y los usos de la inteligencia artificial.
Así es, Antonio. La presencia del Papa pues ha querido ser de alguna manera un empuje para que los líderes, estos grandes líderes del mundo, dejen a un lado sus diferencias, conseguir de esta manera así un protocolo que regule para todos el uso de la inteligencia artificial, para que esté centrada, esté controlada por el ser humano. Y es que Francisco ha insistido en numerosas ocasiones, por ejemplo en el mensaje de la paz del 1 de enero o en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la estabilidad, pero también de la paz en el mundo, ¿no? Al servicio de la frenética carrera armamentística que alimenta conflictos y guerras. Y ahora, después de estos encuentros de ayer con todos los dirigentes que participaban, vamos a ver si tienen fruto esos encuentros en algo concreto, después de haber hablado pues con el presidente de los Estados Unidos, o con Zelensky, o con Macron, o con el de India, Narendra Modi.
Bueno, falta hace que los líderes internacionales dejen aparcadas sus diferencias. Por cierto, todas las grandes cumbres del G7 están repletas de gestos. Yo me quedo con el de Giorgia Meloni advirtiendo a Biden, con una elegancia propia de una gran mamá, advirtiendo a Biden de que se había despistado y que estaba fuera de lo que tenía que estar, ¿no? Esa es una de las imágenes, Faustino, que nos deja también esta cumbre del G7. Volviendo a España, está en trámite en el Congreso de los Diputados, lo hemos contado aquí, la iniciativa legislativa popular que pide la legalización de 500.000 de inmigrantes. Ya te hemos explicado que esa regularización tiene condiciones, no es un papel es para todos, sin más, como algunos quieren hacer ver, ¿no? Y dentro de este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado su último informe sobre los centros de internamiento de extranjeros.
Así es, Antonio. Son 4 los centros que actualmente acogen a unos 2.000 inmigrantes en Barcelona, Algeciras, Valencia y en Madrid, y sobre los que este informe pues denuncia el desconocimiento, en primer lugar, que en la sociedad tenemos sobre su funcionamiento a diario, porque hay vulneración de algunos derechos fundamentales, hay muchas carencias en las instalaciones, falta asistencia legal, hay sobre todo también se pone el acento especialmente en los problemas de salud mental de los internos, como nos contaba María Morel, que es responsable de visitas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia.
Y es que las personas que se encuentran internas en CIE se enfrentan de manera no planificada a dinámicas caracterizadas por la despersonalización, por la incertidumbre, por la confusión, por el aislamiento ante esta situación de detención.
Eso en cuanto a la salud mental, pero mientras tanto, pues el Servicio Jesuita a Migrantes, como ya ha hecho muchas veces, pues vuelve a pedir el cierre de los CIEs, que considera que es un instrumento de la política migratoria de la que se abusa tanto en España como en toda Europa. El director de la Asociación Claveres, Josep Boades.
Cuanto más conocemos el internamiento, cuanto más conocemos los CIE, más convencidos estamos de que debería ponerse fin a esta institución, y mientras tanto tenemos mucho que hacer. Invitamos a sus señorías y especialmente a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso a conocer, a visitar, a pensar, a interpelar, a legislar.
Bueno, todo esto en cuanto al informe sobre los centros de internamiento de extranjeros que ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes. También Faustino ha presentado su memoria anual Obras Misionales Pontificias. ¿Con qué resultados?
Pues mira, la memoria da cuenta de una recaudación de 13 millones de euros con los que se van a financiar casi 900 proyectos en las iglesias jóvenes del millar de territorios de misión. José María Calderón es el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
Lo que hacemos es, por tanto, poner nuestro esfuerzo para apoyar a esos territorios y promover entre los cristianos de España el deseo y la ilusión de ser misioneros y de sentirse misioneros y responsables de la tarea evangelizadora de todo cristiano, de todo bautizado.
Y es que España, recordamos, cuenta actualmente con 10.000 misioneros, de los que 6.000 están en activo, pero con una edad media ya de 75 años. No obstante, hay que recordar algo positivo, y es que nuestro país se mantiene en primer lugar del mundo en cuanto al número de misioneros. También estamos en el segundo puesto en el envío de fondos para ayudar al Papa en esta labor evangelizadora en las misiones, después de los Estados Unidos.
Se habla mucho de la donación de órganos, se habla mucho de los trasplantes, que estamos siempre a la cabeza. También podemos presumir de que somos el primer lugar del mundo en número de misioneros, claro que sí. Dos destacadas noticias de esta semana nos acercan al arte en Castilla y León y a la figura de San Isidro, que es el patrono de Madrid.
Pues mira, en primer lugar, el rey Felipe VI inauguró, recordamos, el miércoles la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro, que con el Camino de Santiago como eje central van a compartir dos sedes, en Villafranca del Bierzo por un lado y en Santiago de Compostela. Esta semana se ha inaugurado en Villafranca del Bierzo y en próximos días será en Santiago. En el municipio leonés se centra en la hospitalidad a través de la historia, en las escrituras, mientras en la capital gallega ya va a girar todo en torno al Camino de Santiago. Mientras tanto, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid y el alcalde también, José Luis Martínez Almeida, participaban en la presentación de un libro que trae nuevas aportaciones sobre San Isidro Labrador en el cuarto centenario de su canonización. Es un libro que ha sido preparado por Juan Antonio Martínez Camino, que es el obispo auxiliar de Madrid, y lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Esto decía el cardenal José Cobo.
Un hombre buen vecino, que sabemos que vino de lejos o con antecedentes de lejos, como tantos madrileños ahora mismo. Un hombre que trabaja la tierra, un hombre que vivía de la oración y de dejar a Dios hacer.
Apasionante la historia de San Isidro, ¿verdad? Uno de los centros más punteros en el estudio de la astrofísica a nivel mundial pertenece al Vaticano. Concretamente, el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo. Su nombre oficial es la Specola Vaticana. ¿Por qué es noticia, Faustino?
Pues porque precisamente este centro de investigación ha convocado un congreso internacional desde el próximo domingo y hasta el miércoles, en el que van a participar 40 personalidades del mundo de la astronomía, entre ellas dos premios Nobel, para profundizar en el estudio de los agujeros negros y así reforzar el legado del quizá no es suficientemente conocido sacerdote y científico belga Georges Lemaître, el padre de la famosa teoría del Big Bang, para demostrar que la fe y la ciencia no están tan alejadas como muchas veces se nos hace creer. Enrique Solano, aquí en COPE, nos contaba, es astrofísico del Centro de Astrobiología, es también presidente de la Sociedad de Científicos Católicos. Esto nos contaba.
La relación del Vaticano con la ciencia, en particular con la astrofísica, viene de muy lejos. Del siglo XVI, el Vaticano tiene un observatorio astronómico que es uno de los más antiguos del mundo, que surgió en el siglo XVI para intentar resolver el problema del calendario, el paso del calendario juliano al gregoriano, que es el que ahora tenemos, y a lo largo de los siglos ha habido astrofísicos que han sido creyentes, católicos, que han sido incluso sacerdotes.
Bueno, pues esto es lo último, esta es la noticia que nos llega desde este Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, desde la Espécola Vaticana. Faustino, Catalina, que tengas buen fin de semana, gracias.
Igualmente, buen día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Tu regresa. La serie al completo.
Eso ser América. Siempre quitar a apaches. Nunca dar nada.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Hace una semana justo hablábamos aquí de qué podría pasar en la economía europea tras las elecciones del pasado domingo en el conjunto de la Unión Europea, de cómo la composición del Europarlamento iba a marcar aspectos tan importantes como seguir avanzando más o menos en la transición energética, la posible ampliación o no de los fondos Next Generation, o cómo reorientar las relaciones con China y Estados Unidos. Y precisamente sobre esto último, esta semana, la Comisión Europea ha anunciado aranceles a los coches eléctricos chinos. Aranceles a añadir al 10% que ya se les venía imponiendo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bruselas trata de proteger empresas y empleo frente a lo que considera competencia desleal, pero esto al final, Marta, lo terminan pagando los consumidores.
Y no solo eso, porque el proteccionismo no suele ser buen compañero, Antonio. A grandes rasgos se puede decir que aumenta precios, no fomenta la eficiencia, además de que puede desencadenar represalias comerciales con un país como China, que tiene en su poder materias primas muy necesarias para Europa, como el litio, que es básico precisamente para la elaboración de las baterías eléctricas. De momento la Comisión Europea ha abierto un periodo de negociación con China, pero a partir del 4 de julio se van a aplicar esos aranceles a modo de garantía mientras la medida se convierte o no en definitiva. Como dices, ya había un recargo del 10% a la importación de coches eléctricos chinos. Ahora la Comisión eleva ese recargo entre un 17 y un 38% dependiendo de la marca del fabricante, y lo hace porque las fuertes ayudas públicas que reciben los fabricantes chinos pues hace imposible competir en igualdad de condiciones.
Frío, ¿eh? A la vista sí. Está lo complejo que supone una medida de estas características, y para encontrar también todas las claves, nos acompaña Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por madrugar con nosotros. Lo primero que tenemos que tener claro, Raimon, es que la subida de aranceles implica subida de precios de estos productos, ¿no?
Por supuesto, esto encarece directamente los vehículos que vamos a importar desde China. Por lo menos en un primer momento estamos hablando de un encarecimiento que puede ir hasta el 25%, es decir, que es bastante sustancial. Ahora bien, ya veremos cómo responden los productores chinos, porque por otra parte han anunciado también la implantación de factorías en el territorio europeo, ¿no? Entonces ya veremos cómo se traduce en una mayor producción dentro del territorio europeo. Una de estas fábricas anunciadas por China se situaría en España. Entonces, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, sí, a corto plazo esto pues encarece aún más el vehículo eléctrico, que por otra parte Muchos consumidores ya estaban, preocupados por ese precio de los vehículos eléctricos, y esto explica también que en los últimos meses se ha estancado la demanda de estos coches, ¿no?
Uh-huh. Raymond, hacías referencias a esa posible reacción, respuesta que podrían tener los fabricantes chinos, ¿qué pasa con esa negociación con China en general, ¿no? Si no hay un acuerdo, ¿cómo podría responder el gobierno chino? ¿Cómo podría devolver ese golpe y cómo afectaría a la economía europea y en concreto a la española? Más allá de esas respuestas que puedan dar los fabricantes, ¿no?
Bueno, pues lo primero es que primero de todo hay que reconocer que la Unión Europea tendrá que demostrar, ¿no? Con respecto a China, que efectivamente ese arancel es proporcional a los subsidios que está en este momento aportando el Estado chino, el gobierno chino, a los fabricantes en China, ¿no? Entonces, si esto es un elemento muy importante, porque digamos la respuesta comercial de China va a depender de si efectivamente se comprueba que esos subsidios están distorsionando la competencia. En caso de no convencer, digamos, al gobierno chino, pues aquí tiene diferentes instrumentos, ¿no? Yo creo que el principal es, puede amenazar con limitar las exportaciones de baterías eléctricas, porque realmente ellos no solamente producen vehículos asamblados ya, sino también baterías eléctricas que son imprescindibles en buena medida para la producción de vehículos puramente europeos, ¿no? o también estadounidenses en otros lugares, ¿no? Por tanto, esto puede ser un elemento de retorsión muy muy efectivo del lado de China, ¿no? Y también, por supuesto, puede ir un poco más allá y pues amenazar con todo tipo de limitaciones a la exportación de otros minerales, ¿no? Que no tengan que ver solamente con los vehículos eléctricos, pero también con otros elementos importantes como semiconductores, por ejemplo.
Estamos hablando de la noticia de esta semana, de esos aranceles a los coches eléctricos chinos, medida anunciada por la Comisión Europea. Hay que decir que no es una respuesta completamente unitaria, como casi ninguna de las que se produce en el seno de la Unión Europea, porque hay que decir, Raymond, hay que recordar que Alemania o Suecia se oponen a estos aranceles y España o Francia lo celebran.
Claro, la situación no es la misma. ¿Por qué es así? Claro, la situación no es la misma entre países europeos. Hay países que producen pocos vehículos eléctricos o en general poca producción automovilística, ¿no? Algunos del norte de Europa, por ejemplo. Y en este caso, bueno, pues prefieren importar vehículos a un precio asequible, ¿no? Y entonces no les interesa esos aranceles, ¿no? Después hay otros países como Alemania que tienen presencia en China, ¿no? Y entonces, en cierto modo, ese arancel se va a aplicar también a los vehículos, de factoría alemanas instaladas en China, y es por eso que Alemania más bien se oponía a esta medida, ¿no? Y en contraposición tenemos países como España, por ejemplo, Francia, en buena medida también Italia, que no dependen tanto de China, y por tanto ese arancel va a favorecer en cierto modo la posición relativa, ¿no? La posición competitiva de los productores instalados en estos países del sur de Europa, ¿no?
¿Son los aranceles, Raymond, la única manera de ganar tiempo para poder mejorar en competitividad?
Yo creo que sí, que es un instrumento que es transitorio. Yo creo que no vale una política de verdad de desarrollo tecnológico. Hay que ver que China, yo creo que en el fondo efectivamente se ha beneficiado de esos créditos blandos, subvenciones, ventajas fiscales a los productores chinos, pero también dispone de una ventaja tecnológica, ¿no? Y por eso exportan tantos vehículos, también en términos de capacidad de producción, y esa ventaja tecnológica, aquí la clave va a ser si este arancel va a permitir a Europa recuperar una parte de reducir esa brecha tecnológica con China, o bien sencillamente esa brecha se mantiene o incluso se agranda, ¿no? Se ensancha con China apareciendo como realmente la gran potencia automovilística mundial en ese segmento clave del vehículo sostenible.
Ahí tenemos ese anuncio, esa consecuencia también que hemos explicado aquí, que va a ser la subida de los precios de estos productos, como vienen a ser los vehículos eléctricos que vienen de China. Lo hemos analizado con Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Un placer, buenos días.
Bueno, lo analizábamos, Marta, la semana pasada. todo lo que tenía que ver con estas elecciones.
Sí.
Pues terminaba afectándonos directamente y muy en especial a nuestros bolsillos.
Sí, es que no han tardado ni una semana, ¿no, Antonio? En ver este primer giro. Al final la transición energética es importante, hay que avanzar, pero las personas miran el bolsillo y esto es lo que hay.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.